Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión fin de semana, gracias por acompañarnos. Recuerde usted que los fines de semana son crioterapéuticos. ¿Qué quiere decir? Que cargue usted hielera para todos lados, para donde quiera que vaya. Pues porque hay que disfrutar el fin de semana como debe de ser. Por lo pronto, quédese aquí en Fórmula en los Negocios. Tema de especialistas. Hoy nos acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Roberto, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con tu audiencia, pues para platicar de temas importantes.
Tecnologías de la información. Y tecnologías. Oye,
no vamos a quitar el dedo de la llaga.
No, por supuesto que no. Oye, porque si no nos va a ganar la transformación digital. O sea,
sí,
eso.
Sí, definitivamente, pues todas las empresas tienen que estar con el tema en la mente. El tema de transformación digital es muy relevante para todos los negocios y yo creo que este espacio ha venido a abonar mucho en la cultura y en la conciencia de que los temas digitales, las tecnologías, son un elemento de competitividad que debe de estar presente en nuestras empresas,
¿no? Absolutamente, yo creo. Fíjate, el otro día, bueno, ya tiene una semana, pero vi lo de, estuviste en el evento de inauguración de la Zona Económica Especial, ¿no?
Sí, la semana
¿Cómo
anterior.
¿Cómo va eso tú?
La verdad es que la semana anterior fue una semana en la que estuvimos muy, muy activos en varios temas. Por un lado, entregamos los premios a lo mejor de la mercadotecnia.
Ah, ¿cómo no? Pues,
donde bien. Premiamos a las marcas más importantes en diferentes rubros, tanto mercadotecnia social, mercadotecnia en 360 grados, gubernamental, turística, donde hubieron múltiples ganadores, 10 ganadores en la región. Fue un evento muy, muy, muy padre, donde lo que estamos buscando es reconocer y fomentar las mejores prácticas de mercadotecnia, que al final del día son en beneficio de las empresas y de los consumidores, ¿no? De conocerlos, entenderlos y llegar a ellos de una manera muy eficiente. Y posteriormente, al día siguiente, fue el miércoles, posteriormente la semana pasada, el jueves, fue la inauguración de lo que es y será la Zona Económica Especial de Tecnologías.
O sea, la inauguración del lugar donde van a estar las plantas, las fábricas o las empresas que vengan.
Es correcto. El espacio físico ya está a un costado de la carretera Progreso.
Ya está urbanizado, ya está listo para...
Lo primero, pues, es el acceso, ya está colocado el acceso. Para que puedan empezar a trabajar la maquinaria, el equipo, y se empiece todo el proceso de urbanización. Pero pues ya está identificado con un marco espectacular y donde se está poniendo pues el inicio de como bien dices, estarán alojadas las principales empresas de tecnología de la región, del país y esperemos que del mundo, ¿no?
Oye, esa es la apuesta del gobierno. ¿Inscritas?
Sí, le mando un saludo a mi colega Víctor Gutiérrez. Víctor es director de Plenisoft. Y como parte de los proyectos y anuncios que se hicieron ese día, Víctor trae un proyecto muy interesante con el grupo Grupo Plenum, junto con una serie de inversionistas, para buscar tener el centro del centro más grande en investigación y desarrollo en inteligencia artificial de Latinoamérica, ¿no?
Wow.
Es lo que se busca, que sea un centro en el que esté alojado, obviamente, en la Zona Económica Especial, y sea un polo de investigación y desarrollo específicamente del área de inteligencia artificial, que es una de las grandes tendencias,
¿no? Inteligencia artificial requiere software, requiere mecatrónica requiere pues prácticamente todo lo de comunicaciones, internet, o sea,
sí,
es un área que abarca muchas cosas, ¿no?
Y aplicable a muchas industrias, ¿no? Es una de las grandes tendencias de cómo el software, los dispositivos, la maquinaria,
todo, pues, o sea, el IoT, el Internet de las cosas, ¿no?
Es correcto, irá teniendo elementos cada vez más autónomos en la toma de decisiones gracias a la inteligencia artificial. Y pues lo que se busca es tener un polo con capital humano muy importante. El más grande es la aspiración que se tiene, que esté pues ubicado acá en Yucatán, ¿no? Yo creo que oye, tenemos todo para hacerlo.
Para hacerlo. Esto pues es como inauguraron la zona de lo que será el Silicon Valley aquí en Progreso, ¿no? Porque pues Silicon Valley así empezó con la Universidad de Stanford que creó esa área geográfica para empresas de tecnologías de la información, ¿no?
Sí, sí, yo creo que tenemos todo para lograrlo. La zona económica especial no es una casualidad, no es una coincidencia.
Sí, lo sé.
Se ha trabajado muchísimo. Hay el ecosistema desde el Parque Científico y Tecnológico, la Universidad Metropolitana, la alineación de las empresas de tecnología que ya llevamos varios o muchos años trabajando en el sector. Y adicionalmente acá ha sido un sector en crecimiento todos los años por más de pues ya prácticamente 15 años, creciendo a tasas muy relevantes. Y creo que todo ese ecosistema viene a consolidarse con la zona económica para dar un siguiente paso y volver a Yucatán un polo de desarrollo tecnológico muy importante para el país y para Latinoamérica.
Y bueno, quisiera yo verlo también como oportunidades para emprendedores, ¿no?
Claro, claro. Al final, esta posibilidad de tener una zona económica de nicho, en este caso de tecnología, sienta la base para atraer atracción. Estamos seguros que comenzarán a llegar empresas de tecnología para tener los beneficios que la zona económica ofrece. De igual forma, va a promover la creación de nuevas empresas que hagan más dinámico el sector laboral. Y pues los emprendedores, desde luego, están invitados a aprovechar este tema, ¿no? Y yo creo que eso va a dinamizar, obviamente, la economía del estado y, desde luego, la creación de más empresas de base tecnológica.
Y una oportunidad para Yucatán localmente, emprendedores y para las empresas yucatecas, porque van a tener a la mano el desarrollo tecnológico aquí, o sea, que lo hemos platicado muchas claro. veces en el programa, ¿no? Que es la oportunidad para que los empresarios yucatecos pues le entren al tema digital, que verdaderamente se transformen en ese escenario digital en lo que se está convirtiendo Yucatán.
Estoy totalmente de acuerdo que va el tener a la mano a empresas de base tecnológica, de desarrollo tecnológico, ayudará mucho a las demás industrias a elevar su competitividad, a crecer.
Claro.
Y yo creo que la base es tocar estos temas como el que vamos a platicar hoy de transformación digital, porque va a estar muy a la mano lo mejor que tiene el país en tecnología y en un franco crecimiento, teniendo a capital humano pues de excelencia que puede abonar mucho a este proceso de transformación en la industria o en el negocio en el que esté cada uno de nuestros amigos radioescuchas.
Oye, y esto de la mano con el nodo de internet, ¿cómo va el nodo? ¿Ya está funcionando?
Muy bien,
¿ya?
Muy bien. Hace 2 semanas que estuvimos platicando, te comentaba que estaba recién formalizada la inauguración, aunque el nodo ya lleva varios meses en gestión. Nos hiciste igual favor de acompañarnos y de estar muy, muy, muy pendiente. Se formalizó y afortunadamente ahorita estamos ya en un proceso de sumar jugadores. Los principales actores en el tema del nodo, IXP son los famosos carriers. Los carriers son nuestros proveedores de internet. El hecho de que empiecen a converger en el nodo va a hacer que, pues, que las crezca. Velocidades de internet para la región aumenten, los costos de la conectividad bajen, y también lo que es la famosa latencia, es decir, el tiempo, sí, de el espera tiempo de, a de que respuesta. Los contenidos que usamos en el día a día, pues bajen, es decir, tengamos un internet más rápido.
Pues ahí está, amigos, la verdad que siempre muy interesante la plática con Fernando. No se me vaya, vamos a seguir en ahorita que regresemos de comerciales.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el chico maravilla, conectado con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por escucharnos, ya aguantarnos. Sé que va saliendo de trabajar, es la hora de la comida. Ya sabe, mi recomendación, váyase a la Reforma a echar unos buenos tacos y una cerveza bien fría. Pero por lo pronto, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, en rutas desde Panama City y Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y, por supuesto, el puerto de Progreso aquí en Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519, 9699-355519, o visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando sobre la importancia de la transformación digital en los emprendedores. Fernando, creo que hoy yo no puedo vislumbrar un startup o una empresa emprendedora que no entre con el mundo digital. Bueno, la mayoría de los emprendedores hoy van sobre tecnología de la información, ¿no? Es el mayor número de empresas que se han creado en esta área.
Pues no sé si el mayor número, pero coincido totalmente en que hoy prácticamente todos los negocios nuevos que están emprendiendo o que están abriendo por nuevos empresarios, emprendedores y demás, ya toman en muchos casos, y si no lo han considerado, es parte del tema de hoy, consideran ya mucho el tema del internet, de las redes sociales, como parte estratégica de su apertura, ¿no? Yo creo que emprender, posiblemente hace unos años emprender significaba abrir una tienda, montar un local, comprar el inventario, tener a alguien que atienda la tienda o en la oficina y demás. Y hoy ese modelo no necesariamente es así. Podemos
pues no, la tienda de, puede ser en partir internet.
Decir, el primer dilema es, ¿voy a tener tienda física o no voy a tener tienda física? ¿Voy a tener, correcto, voy a trabajar, voy a habilitar o rentar unas oficinas o va a ser home office? O sea, correcto, ya los modelos de y el esquema de emprendimiento ha cambiado. Hay nuevas posibilidades. Posibilidades posiblemente mucho más efectivas y que minimizan el riesgo y la inversión. Y yo creo que eso es muy relevante, sobre todo en un país, según datos del INEGI, en donde más del 70% de las empresas no llegan a sus primeros 5 años, ¿no? Es decir, la tasa de mortandad
es altísima, todavía.
Muy, muy alta.
Que déjame decirte, ha sido así en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años que llevamos en el programa, porque he estado enterado de eso, pero esa cifra ha sido así durante mucho tiempo. Creo desde que, híjole, porque el mundo del emprendimiento en México es relativamente nuevo. O sea, antes realmente no teníamos una fortaleza de emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque las universidades generaban trabajadores, sí, no empresarios, que todavía en la actualidad muchas universidades o tecnológicos lo único que hacen es preparar gente para la industria, trabajadores, sí, que no está mal. Digo, así empezó la industria, ¿no? La primera revolución industrial, de ahí surgieron los tecnológicos. Pero hoy, con las tecnologías de la información, esa visión ha venido cambiando durante los años, ¿no?
Concuerdo que el tema de emprender es algo que ya se fomenta muchísimo más en las universidades. Anteriormente era muy escaso, o sea, llevabas tus materias tradicionales, y ahorita ya no veo ninguna universidad, independientemente de la carrera, que les ponen proyectos de emprendurismo, de desarrollo de producto, de desarrollar una marca, de desarrollar un negocio, como parte de alguna de las materias. Y lo veo en muchas carreras, ya sea de ingeniería, de administración, hasta licenciaturas o ingenierías que posiblemente digas, bueno, ¿por qué están inventando un proyecto, un producto? Si es, no sé, veterinaria o si es agronomía.
Correcto, correcto.
Pues porque esa cultura emprendedora sí llegó y es parte de las nuevas tendencias y cambios laborales que se están dando en el mundo, donde cada vez más el individuo está pues más disponible. Hay una tendencia de colaborativa, de trabajo, correcto, bajo demanda, correcto, es decir, donde cada quien es pues empresario o su propio jefe y participa en uno o múltiples proyectos. Hay hasta un libro que se llama Freelance Nation, que es así, uh-huh, habla pues prácticamente, uh-huh, donde prácticamente todos nos volvemos
freelance
y, correcto, colaboradores, y participamos en proyectos y podemos estar trabajando.
Ojalá. Mira, aquí yo critico algo al gobierno, que el gobierno ha querido convertir la economía, en lugar de ser una economía colaborativa, en una economía de Estado. O sea, el Estado ha metido las narices en todos estos procesos, pues, con razón o sin razón, pero el Estado, con su nivel de control que quiere tener de toda la población, empresas y demás, ha cometido errores fundamentales para el desarrollo, en este caso, de los emprendedores. Con todo respeto, el Instituto, claro, Nacional del Emprendurismo no es más que una oficina donde hacen ferias, donde despilfarran dinero, porque los apoyos que le dan a la gente que se los dan son los mismos, son los únicos emprendedores que bajan recursos y que no hace nada, que verdaderamente no están desarrollando empresas. Digo, es mi opinión, mi querido Fer.
No, en muchos puntos concuerdo contigo, tristemente, la verdad, porque sí sucede lo que comentas, al menos yo opino similar. Y desafortunadamente, como dices, esos recursos que están previstos para el que quiere apostarle a crear un negocio, una empresa, pues es al último que le toca.
No,
¿por
le
qué?
Llegan.
Porque es totalmente burocrático, porque ves que hay emprendedores de carrera donde bajan sí. y bajan y bajan, y su trabajo es ser emprendedor, no generar empresas, empleos, riqueza,
correcto.
Y demás. Entonces, esos son dinámicas de una política económica no muy bien alineada a realmente apoyar a la gente que quiere emprender, ¿no? De una manera fácil y demás. Entonces, afortunadamente, como platicábamos, digital viene a cambiar el escenario, a dar más oportunidades, a bajar los costos de emprender, a poder, poder emprender, pues... aprovechando, por ejemplo, el tema de redes sociales, que es un gran tema, temas como el comercio electrónico, que igual nos dan oportunidad de iniciar una empresa de otra manera, y de nuevas plataformas bajo demanda, ¿no? Desde esquemas como Uber y similares.
Correcto.
¿Qué han cambian? Abierto las posibilidades de laborales y de emprendimiento a otra dimensión, ¿no?
Pues amigos, no se me vaya, vamos a seguir platicando este tema que considero toral e importante, sobre todo para usted que quiere iniciar su propio negocio. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Aditimper, somos tu mejor solución. Mire, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de tus cuatro sucursales, de nuestras cuatro sucursales, la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Además, también ellos te lo pueden colocar. Contamos con un equipo especializado y profesional que realizan los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina o construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, márcales al 944-09-13 o búscanos en Facebook como Aditimper y nuestra página web aditimper.com.mx. Le mandamos un saludo al ingeniero Mario Gamboa Niquete, que él es el dueño de Aditimper, y también esté pendiente, escúchenlo aquí en Fórmula en los Negocios, porque va a estar viniendo regularmente a platicar con usted. Es un empresario muy connotado y notable, así es de que no se lo pierda aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, regresamos aquí al estudio con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre cuáles son las estrategias que los emprendedores deben de entrar para hacer que su negocio verdaderamente tenga posibilidades de sobresalir, sobre todo en las ventajas del marketing digital, ¿no, Fer? O sea, hoy yo, como lo dijimos al principio, no veo que ningún emprendedor no pueda entrarle al marketing digital. O sea, claro, estaría, no sé, perdiendo la visión. Fíjate, la presencia de marca junto a los grandes, eso te ofrece el marketing digital. O sea, tú puedes estar en las redes sociales, igual que está Coca-Cola, y tú puedes anunciar tu refresco.
Desde luego.
Ese es el ejemplo, ¿no?
Sí, definitivamente las redes sociales, una de las cosas que vinieron a cambiar es que se democratizó.
Esa igual, es la palabra.
Junto, igual con medios como Google y otros medios, el acceso a los medios digitales, ¿no? Anteriormente, en los tradicionales, como pudiese ser la televisión, la prensa, el solo hecho de estar presente, pues era muy oneroso, muy costoso. Muy entonces, caro. El acceso a ellos era, pues, para los grandes. Hoy por hoy, estar en Google, estar en Facebook, estar en YouTube, estar en LinkedIn, pues te pone a la par de los grandes. Es más democrático el espacio. Y afortunadamente es un esquema mucho más eficiente y con costos más razonables, más alcanzables. Donde si yo quiero llegar a mucha gente, obviamente tengo que invertir mucho más. Pero si tengo un presupuesto pequeño o mediano, mis resultados van a ser proporcionales, ¿no? A diferencia de los medios donde pues hay una tarifa y si te alcanza la puedes pagar y si no te alcanza no. En esto, al ser un costo hasta dinámico y el presupuesto y no hay mínimos de inversión, eso es algo correcto, muy importante que deben de saber nuestros amigos empresarios. En la publicidad digital no hay mínimos de inversión. Si tienes 1,000 pesos, puedes invertir 1,000 pesos. Tienes 5,000 pesos, puedes invertir 5,000 pesos. Tienes 50,000 pesos, 50,000 pesos. Y los resultados son muy proporcionales. Decir, bueno, yo a dónde estoy, quiero una campaña para Mérida, la hago para Mérida y me va a costar.
O hasta para tu colonia.
O para la colonia, ¿no? Se pueden hacer cosas muy específicas, que esa es otra de las grandes, igual, les ventajas en este tema de mercadotecnia digital, que es muy segmentable, ¿no?
Claro.
Desde el tema geográfico, pues nosotros pudiésemos ser una pizzería, que tenemos un área de cobertura muy definida y delimitada. Así como cuando, hoy por hoy las pizzerías pues siguen utilizando, y creo que sigue siendo muy efectivo, pues el volanteo. Llegas a tu casa y está el volantito de la pizza y dices, bueno, voy a pedir mi pizza. Hoy por hoy también se puede hacer de manera digital. Puedo delimitar un rango a la redonda de la pizzería y cuando entren a su Facebook, esa gente que está...
Apareces tú.
Va a aparecer la pizzería de mi colonia. Y entonces estoy siendo muy eficiente con el uso de mi presupuesto.
Y muy barato.
Y muy económico.
Ahora, aquí yo agregaría algo que ya no es nada más el recurso económico que tengas para invertir en la publicidad, sino tienes que tener una estrategia específica, estrategia de contenido, estrategia de qué les digo, estrategia de cómo lo hago mi amigo en Facebook, ¿no? Claro. Porque... Eso es lo que introdujeron las redes sociales en esa capacidad de segmentación, ¿no?
Sí, desde luego. Hace mucho tiempo, y todavía me sigo topando con ese tema nosotros, aquí en Adibor como agencia, con algunos clientes. A veces, efectivamente, ya conocen que es mucho más económico. En algunos casos piensan que es gratis. pero como que, bien dices, ¿sí? No es que sea... gratis, sin embargo, cuenta mucho. El medio sí es muy proporcional. O sea, quieres poquito, te dan poquito. Quieres mucho, te dan mucho. Correcto. Quieres una campaña para Mérida, te cuesta cierta cantidad. Quieres una campaña para todo México, te cuesta otra cantidad. Y eso lo ha hecho mucho más flexible. Pero detrás de eso, al final hay que diseñar una estrategia. Hay que diseñar arte, hay que desarrollar contenidos, hay que hacer un video, hay que hacer mensajes, hay que medir, hay que corregir, hay que optimizar, y ahí es donde entra mucho la experiencia de entender a los consumidores, diseñar correcto, una estrategia, desarrollar un mensaje para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, habemos agencias en las que estamos especializados, que entendemos perfectamente los medios digitales, y ayudamos a nuestro cliente a optimizar y sacarle el máximo provecho a su presupuesto digital. Si le van a poner 10,000 pesos, que a esos 10,000 pesos que le están poniendo le podamos sacar el máximo jugo que
claro,
le podamos sacar.
Claro,
¿no?
Claro.
Que el mensaje sea correcto, que la estrategia genere los resultados que estén teniendo, que podamos medir, porque aunque el medio es medible, muchas veces están las estadísticas, pero no las saben interpretar, qué significa, me está funcionando o no. Y cuando no, es parte igual de nuestro trabajo reajustar esos mensajes y ese planteamiento para llegar al consumidor correcto y se logre el objetivo.
Por supuesto, y sobre todo mencionaste algo que es muy importante: las estrategias tienen que ir medidas en base al resultado. Por ahí el otro día leía que lo importante del marketing digital no es que te traiga likes, sino que te traiga ventas, ¿no? O sea, pensando en un marketing de resultados. Pero también el marketing digital, así como lo platicas, ya no puedo yo engañar al consumidor. ¿Sí me explico? Porque las mismas redes sociales se vuelven, pues no sé si jueces o verdugos. Te equivocas y te acaba. No importa que tengas la publicidad puesta, ¿no?
Sí, es correcto lo que comentas. Parte de estos cambios de la mercadotecnia y que platicábamos en el evento de premiación hace 2 semanas es de que se ha vuelto bidireccional. O sea, el consumidor ya tiene voz. Puede
correcto,
opinar.
Correcto.
Te puede dejar comentarios en tu página, en tu misma publicidad. Y a veces hasta los clientes hasta desesperan. Oye, yo no quiero que digan eso. Oye, yo no quiero que publiquen. Yo no quiero que escriban. Y es parte del cambio de la cultura que tienen que tener porque ya el consumidor tiene voz. Entonces, no solamente es de la empresa hacia el consumidor, sino estar conscientes como empresas que el consumidor ya tiene voz, puede opinar. Si tuvo una mala experiencia, lo va a externar.
Correcto.
Entonces, tiene que estar muy alineado también hacia adentro de la organización, alineado a un buen producto, a un buen servicio, ¿no?
Pues, amigos, ahí tiene, fíjese, todo lo que el marketing digital hay que considerar y todo lo que le puede dar para su negocio, sobre todo para los emprendedores. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana crioterapéutico, así es de que ya sabe, ya vamos a cambiar, porque como ya vamos a entrar a invierno, entonces las temperaturas van a bajar. Ahora que cuando rebase 30 grados la temperatura, hielera para todos lados, así es de que, porque viene la buena época de Mérida este invierno. Los inviernos en Mérida, bueno, es parte del otoño y invierno en Mérida, son verdaderamente espectaculares, sobre todo en octubre. Estos atardeceres en octubre y noches estrelladas en octubre son preciosas aquí en la ciudad de Mérida. Déjeme darle una recomendación: San Antonio Chel. Mire, el mejor lote de inversión con uso de suelo comercial, industrial o habitacional. Atención, inversionistas. El desarrollo San Antonio Chel se encuentra ubicado en el norponiente de Yucatán, a 4 kilómetros de Junucmá y a 23 kilómetros del puerto de Sisal, Pueblo Mágico, a 5 kilómetros de la nueva planta cervecera, el Central Business Park, que esta zona se está convirtiendo en una zona industrial importantísima para Yucatán, con red ferroviaria que conecta la costa con el centro del país. Tenemos oportunidad en venta de la segunda etapa, conformada por 149 lotes con vista norte-sur, que esto es ideal para nuestro clima. Lotes de inversión con tiempo aproximado de urbanización de 4 a 6 años, prácticamente inmediato. Tamaño de lotes, tenemos diferentes tamaños: 444 metros cuadrados, 673 metros cuadrados, 854 metros cuadrados. Adquiere tu lote con facilidades de pago desde 1,500 pesos mensuales. Es una gran inversión. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, tenemos un precio especial para ti. Informes al 99 93 71 40 42. Te lo repito, 9993-714042. O a la página de Facebook, arroba Dejania Corporativo Mérida. O en su página web, www.dejania.com.mx. Ahí tiene usted grandes oportunidades de inversión aquí en Yucatán. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con el ingeniero Fernando Santa Cruz, que estamos platicando con él con relación a este mundo digital y las estrategias que los emprendedores principalmente deben de tomar en cuenta. Para usted, ahora, ¿cuáles son los factores críticos a considerar para que una estrategia resulte exitosa? Aceptar que el mundo está cambiando. Interesante. Fíjate que la vez pasada, Laura y yo hicimos un programa donde un escritor de libros de negocios del World Economic Forum, él decía, oye, sí estamos en un cambio, pero no tan rápido como creemos. ¿Tú qué opinas a este respecto? O sea, porque no solamente los que emprenden un nuevo negocio, sino aquellos de los que estamos ya en un negocio y de una o de otra manera nos hemos mantenido, debemos de entrar a este mundo digital o al boom digital o al cambio digital, ¿no?
Claro. Bueno, mi óptica es que la parte tecnológica ya sucedió y sigue creciendo. El hecho de que más de la mitad de la población ya tenga acceso a internet, que el consumidor igual vaya cambiando generacionalmente, donde más de la mitad del en este caso de México son ya de una generación millennial, de que compran en línea, de que se comunican por redes sociales, de que usan celular. Eso ya sucedió. El tema, y es creo que es el punto de que aceptar que el mundo ya cambió, es de que eso ya sucedió.
Es correcto.
No deberíamos de estar diciendo viene el comercio y vienen las redes y es importante. Entonces, yo creo que como empresarios lo primero que debemos de aceptar y no seguir divagando si es una tendencia o va a suceder,
es de que
ya es una realidad, ¿no? Y tomar acciones sobre eso, decir, bueno, el comercio electrónico es una realidad, jugadores ya muy grandes ya están dominando el mercado, cada vez está creciendo más tasas del 30% por los últimos 5 años. ¿Qué nos está deteniendo como empresarios a subirnos al comercio electrónico? O sea, no va a cambiar para atrás, no es un tema que se vaya a detener, al contrario, va en franco crecimiento. Entonces, eso yo creo que es el punto. De respecto a lo que comentabas, es cierto que la tecnología va rápido, sin embargo, nosotros como seres humanos no vamos tan rápido. A veces la adopción es un poquito más lenta, entre países hay sus ritmos, nosotros posiblemente vamos a un ritmo un poco más lento de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, correcto, o en Asia. Y ahí yo creo que tiene que ver más con el tema de ser humano, nuestros hábitos y nuestra cultura y nuestro nivel de cultura digital igual, ¿no? No es lo mismo un usuario que ha tenido contacto con computadora toda su vida o con su nivel de escolaridad, pues es tal vez de universidad, a una población que hay extremos en el caso de México, ¿no? Hay gente muy educada.
Es entender a los consumidores, porque podemos estar en las dos partes, ¿no?
Es correcto. Hay que entenderlos y en este tema, para que igual tampoco nos vayamos con la finta de decir, pues somos un país donde hay pobreza y hay alta marginalidad y esos no tienen acceso. El tema digital está viniendo a cortar y a cerrar parte de esa brecha.
Correcto, correcto.
Hay muchos estudios de los que hablan que tal vez no tengan acceso a una computadora en su casa o internet en su casa en muchas poblaciones, pero sí traen un celular.
Y bueno,
sí traen un celular y hay planes a veces donde te dan las redes sociales gratuitas. O sea, el pensar que porque son pobres no están teniendo una vida digital es incorrecto.
Yo creo que es erróneo.
Es erróneo. Entonces tenemos que entender que posiblemente no tiene una computadora, que posiblemente no tiene un acceso a internet en su casa, pero sí trae un celular con ciertas limitaciones de cierto tipo. Y esa es la parte donde entra mucho el tema de diseño, de estrategia, de saber cómo nos consumen, desde dónde entran, en qué momentos entran. Van a haber usuarios que tal vez nos consuman desde su celular, estando en el camión, a ciertos horarios, ¿no? Y otros consumidores nos van a hacer en su casita, en una tableta.
O en la televisión.
En la cama, ¿no?
O en la televisión conectada a internet.
Es correcto.
No, que hay que reconocer cuáles son los modelos diferentes de mensajes y en dónde, pero todo en el mundo digital.
Sí, y ese es el segundo punto, entender al consumidor y cómo nos consume. Como bien dices, no nos va a consumir de la misma manera o va a poner la misma atención si está viendo la tele. Posiblemente nos sirva para presentar nuestra marca o nuestro producto, pero tal vez en ese momento lo que quería era ver su serie o ver algún video. Entonces tenemos que entender cómo los momentos, las personas, los segmentos y la dinámica en la que consumen y usan los medios digitales, ¿no?
Oye, y ahorita reflexionando, hablando de las teles con internet, ¿tú crees que Netflix termine metiendo anuncios? Hoy creo que no los tiene, ¿no?
No, porque es una plataforma de pago, de suscripción.
Sky también es de pago y te meten ya cualquier cantidad de anuncios en sus canales, ¿no?
Claro, entonces yo estoy seguro que así como los modelos y los esquemas cambian, pues es esa base de usuarios que ha logrado construir, le buscará maneras de sacarle más negocio a los consumidores que están consumiendo sus contenidos, si no tal vez de manera directa presentando publicidad. Seguramente las marcas van a estar cada vez más presentes en los contenidos, en las series y en las producciones que se creen, ¿no?
Pues, ¿dónde pueden localizar, mi querido Fer? Porque, pues, hay que entrarle al marketing digital.
Claro, pues, con muchísimo gusto los podemos ayudar al desarrollo de sus estrategias digitales, a que se suban a este tema de marketing digital, a que se suban a los temas de comercio electrónico y CRM. Nos pueden localizar en internet, en adibor.com.mx, en nuestras redes sociales, como Adibor. Y con muchísimo gusto nos sentamos a revisar su proyecto y hacerles una propuesta.
Muchas gracias, Fer.
No, al contrario, te agradezco mucho.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.